GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Abrimos un nuevo GPS Internacional cerrando la semana a través de M24 en Uruguay, de las radios públicas de Bolivia, de Radio del Plata en la República Argentina y en el mundo, en el planeta, a través de mundo.sputniknews.com, con los temas más importantes de la agenda internacional. Vamos a comenzar recibiendo a nuestro analista, historiador, Alexandro Pagani, para hablar de la nueva estrategia de la OTAN respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas, donde el ex jefe de la Comisión Europea y actual líder de la oposición polaca ha declarado que considera necesario convocar unas consultas dentro de OTAN dedicadas a la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Vamos a analizar la situación de la OTAN, cuál es la mirada de Estados Unidos en ese organismo, entre otros temas. También hablar de Latinoamérica, porque el Latinbarómetro es la encuesta que refiere cifras siempre destacadas y en algún caso polémicas, que miden, por ejemplo, la visión de la población de la región respecto a la democracia. Atención que hay opiniones bastante fuertes sobre, por ejemplo, qué mirada tienen los ciudadanos de América del Sur respecto a la estabilidad democrática en la región. Y si hablamos de estabilidad democrática, tenemos que hablar de procesos de paz. Y en los próximos días se va a estar dando el aniversario de la firma del acuerdo final de paz en Colombia. Ante esos ciudadanos colombianos repartidos en varias ciudades del continente, y en el caso de Uruguay en Montevideo, la convergencia Colombia por la Paz Uruguay, están convocando a una actividad por la defensa de la vida y la paz completa que se va a realizar este jueves 18 de noviembre en el Palacio Legislativo de Montevideo. Vamos a estar conociendo detalles de esta jornada y también a conocer la mirada que se tiene desde la ciudadanía colombiana respecto a la vigencia de esta ansiada resolución de paz. Comenzamos entonces nuestro viaje. Aquí arranca el GPS Internacional. El ex jefe de la Comisión Europea y actual líder de la oposición polaca, Donald Tusk, consideró que es necesario convocar unas consultas dentro de la OTAN dedicados a la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Según este jerarca, la situación en la frontera es absolutamente un motivo para iniciar consultas en el marco del Pacto del Atlántico Norte, ya que esto ya concierne a la seguridad de toda la frontera oriental de la Unión Europea y a los países de la OTAN. Recordemos que el artículo 4 del Tratado del Atlántico del Norte prevé que las partes celebren consultas conjuntas siempre que se ponga en peligro la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de sus integrantes. Vamos a hablar de estos asuntos que atañen a la proyección de la OTAN en las relaciones este-oeste, recordando además que horas atrás se informó que las fuerzas de seguridad polacas rechazaron un ataque contra la frontera por parte de inmigrantes provenientes de Bielorrusia. Vamos a analizar estos asuntos con el historiador, analista Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cuál es la nueva estrategia de la OTAN en estos nuevos contextos? ¿Parece ser que la crisis migratoria busca hostigar a Rusia?
Hola Fabián, por supuesto que sí, la cuestión de la migración, pero no solo, veamos cómo Polonia viene utilizada por la OTAN y Estados Unidos en la misma, casi igual a lo que fue utilizada durante, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, como un caballo de Troya para los intereses de Europa Occidental y de Estados Unidos. Más bien, hay que hacer una introducción sobre lo que es la OTAN. Y yo veo que como que la OTAN en este momento carece de una estrategia que no se refleje en los intereses nacionales estadounidenses. Y en este caso Washington está muy preocupado porque detrás de todo lo que es la imagen de un conflicto de la migración, hay la cuestión del Nord Stream 2. El tema del Nord Stream 2 es lo que preocupa más a Washington. justo por esto esperan poder utilizar el revanchismo de muchos sectores, no solo del actual gobierno de Polonia, sino de lo que es la crisis de Ucrania y por ende del gobierno ucraniano, y esa subcultura de la extrema derecha ucraniana impregnada de rusofobia y antieslavismo. El objetivo de Estados Unidos es integrar Ucrania, como lo han hecho con Polonia, en la OTAN, aunque si esto es casi imposible, siendo que el derecho internacional es muy claro, hasta el mismo estatuto del Pacto Atlántico. En este sentido, ninguna nación y Estado que se encuentra en un conflicto militar simétrico, en pleno desarrollo, como en el caso de Ucrania, con las regiones del Donbass, no pueden hacer parte de la OTAN. Ahora, entrando en el mérito de la cuestión, de la pregunta sobre la cuestión de la migración. Esta es otra carta que Estados Unidos quiere utilizar para desestabilizar una región, que es la región euroasiática. La cuestión de los foreign fighters también no es algo de casual. Los de los combatientes, de los excombatientes en Siria y en el Oriente Árabe, utilizados como carne de cañón en la guerra sin límites contra naciones rebeldes, como fue el caso de Libia o de la nación árabe siria. Ese ejército secreto de la CIA que no ha logrado su objetivo, Fabián, de llegar hacia Damasco. Ahora se vuelve un problema para la Casa Blanca. ¿Dónde reubicarlos? Van considerados como excombatientes de una guerra que nunca se ha declarado oficialmente. Muchos de estos excombatientes de la CIA son ciudadanos europeos. Ya lo dijo Trump en su momento, esto no es un problema de Estados Unidos, sino de la Unión Europea. Claro que París, Londres y Berlín no quieren tener que ver con una bomba social de miles de terroristas, pero que tendrán que regresar con sus familias. Un problema que desde lo social se vuelve político y por ende económico, pues es la guerra del dólar contra el euro y en contra de los pueblos de la región euroasiática. Por eso que no ponen la cara directamente Bruselas, no la ponen Berlín, no la ponen París, no la ponen la misma Roma. La ponen a través de los que son y siempre han tenido lamentablemente este papel histórico de vasallos utilizados como caballos de Troya por parte de la Europa occidental en contra de Rusia para crear un conflicto, aumentar una crisis dentro de una región euroasiática y utilizar Polonia, por supuesto, sobre la cuestión de una queja por la cuestión de la migración, mi estimado.
¿Cómo ha cambiado este organismo y su accionar, el accionar de la OTAN, desde la caída del muro de Berlín, Alexandro?
Sí, la OTAN ha pasado desde un marco conceptual defensivo, arraigado en el artículo 5 del mismo estatuto del Pacto Atlántico, donde se solía justificar falsamente la NATO como una organización defensiva de las así mal llamadas fronteras de los países miembros en contra de una posible invasión militar por parte del Ejército Rojo. Lo recordamos, esto es hasta el 1953 y entre el 1956. En ese año, con la muerte de Stalin en la URSS, el fin de una primera fase de la Guerra Fría, con el cambio de visión de un conflicto entre bloques que había en la Unión Soviética, y la conciliación, mal llamada conciliación pacífica entre bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista, llevada adelante por Khrushchev, Estados Unidos planearon un nuevo marco conceptual por la OTAN, concentrándose en la guerra psicológica y el utilizo de los grupos paramilitares neofascistas en Italia, desde el utilizo de la estrategia de la tensión en Italia y en Europa, hacia lo que los pueblos americanos conocen como la Operación Cóndor en el cono sur latinoamericano. Y todo esto a través de la transformación de las operaciones bajo falsa bandera y los stay behind, ese ejército que tenía que estar detrás, inmediatamente listo para poder intervenir, como praxis y modus operandi de la misma OTAN, del mismo Pacto Atlántico, en contra de los pueblos de toda la tricontinental, América Latina, África y Asia, temas que trato con profundidad también en mi libro desde la estrategia de la atención a la operación Cóndor. Eso es básicamente los dos elementos marcos conceptuales que hemos tenido hasta el fin de lo que se recuerda como la Guerra Fría, con la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista. Ahorita veamos que este papel que tiene la OTAN es de una organización que ya no tiene límites en sus fronteras, básicamente agrede utilizando la justificación de la defensa de los derechos humanos a través de revoluciones de colores, primaveras árabes, utiliza esta alianza para agredir pueblos, para destruir a naciones rebeldes, para acabar con gobiernos y hasta llevar a los magnicidios de presidentes constitucionales o revolucionarios, como en el caso de Libia, que hemos visto básicamente el asesinato, el magnicidio de Gaddafi casi en vivo, en directa TV, mi estimado.
¿Cuál es la apuesta de Estados Unidos en el organismo para asegurar su primacía en el siglo XXI? ¿Y cuáles son los desafíos que encuentra tanto dentro como fuera de las fronteras de la OTAN?
Bueno, hay quien como Berlín que opta por la creación de un ejército europeo, esto desde luego. Sin embargo, encontramos el papel de Italia como el caballo de Troya para que esto no se realice, ya que es interés del subimperialismo italiano que hemos conocido también durante las dos décadas del fascismo histórico de Mussolini, esta concepción de la gran nación, así mal llamada proletaria, la nación italiana, en lucha eterna contra las grandes plutocracias que eran Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Ahora veamos que ese interés de este subimperialismo italiano es poder pensar en utilizar la carta de la OTAN para controlar el no fortalecimiento de un eje imperial franco-alemán, no solo en la región euroasiática aquí mencionada, sino sobre todo en la cuenca del Mediterráneo y en África. Es aquí que los intereses italianos chocan con los europeos, pero funcionan para garantizar la hegemonía de Estados Unidos. Y utilizan Estados Unidos este conflicto que hay entre los subimperialismos en Europa Occidental y en la cuenca del Mediterráneo dentro de un concepto muy fortalecido desde los tiempos de la Roma Antigua, que es lo del divide et impera.
Alexandro, en ese sentido, ¿cómo analizas el papel de Turquía a nivel de políticas de seguridad, particularmente con la reciente compra de armamento ruso? ¿Es que la cooperación entre Turquía, Rusia e Irán a nivel regional pueden limitar el accionar de la OTAN en Eurasia?
Bueno, Turquía es parte de la OTAN, no lo olvidamos. De hecho, se trata de la fuerza militar más consistente después de la estadounidense. No solo Turquía y su gobierno, hay que recordar también esto, se sostiene, pese a una grave crisis política y económica, con un bloque histórico y una hegemonía acorazada de cohesión, decimos, parafraseando a Antonio Gramsci, una superestructura compleja, que no solo se basa sobre una alianza estratégica con el movimiento terrorista de al-Nusra y los grupos paramilitares neofascistas de los Lobos Grises, sino a través de una prosa nacionalista, chauvinista y revanchista, marcada sobre la antigua Imperio Otomano y con ello la justificación de su retorno. Lo hemos visto en muchos de los discursos que hace el neosultán Erdogan. Es claro que la guerra sin límites y su imperio del caos que Estados Unidos ha desatado en esas regiones, el volver de una guerra entre subimperialismos, no solo Turquía, también de otros países de esa región. Es entonces que Rusia, que cuyos intereses de seguridad nacional coinciden hacia un mundo de paz y amistad entre los pueblos y naciones, encuentran un reflejo en acuerdos y relaciones bilaterales, ¿Qué significa esto, Fabián? Bueno, que no es casualidad que hoy día el único país en el mundo que puede sentarse y ser escuchado por parte de todos los actores de Oriente Medio, Asia Central, África, hasta Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes y Turquía, sea justamente Moscú. Es una tremenda victoria de la política internacional de Kremlin y de Vladimir Putin, considero yo.
Finalmente, Alexandro, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que se vuelva aún más intenso el conflicto entre Turquía y Grecia, ambos pertenecientes al bloque de la OTAN?
Sí, ya en un pasado reciente se ha dado el encuentro que casi deriva en un conflicto abierto y militar por la cuestión de Chipre. Así que no es difícil imaginar y pensar lo frágil de la relación entre ambos, confiando en que históricamente tanto Turquía como Grecia están definidas sobre el uso del nacionalismo y revanchismo como carta de retorno a sus pasados imperiales, siempre en un discurso de superestructuras complejas. Sin embargo, de explotar una guerra entre ambos tendría efectos devastadores, así que no considero real esta posibilidad por mero pragmatismo, pues los capitalistas en el mundo no quieren destruir el planeta o la humanidad, la quieren explotar. Es por ende, es más posible que se utilice la ya mencionada opción de la migración como arma de guerra para así lograr un acuerdo entre ambos países miembros de la OTAN. Así que volvemos a las preguntas anteriores. La cuestión de la migración se vuelve central no solo en la región eurasiática, sino también, sobre todo, en lo que es la cuenca del Mediterráneo, siendo también que Grecia hace parte, en un sentido geográficamente hablando, de Asia y menor, y no, por supuesto, de Europa. Eso es algo que iremos desarrollando como tema y papel central en el futuro, y donde veremos este papel muy cínico y grotesco por parte de la OTAN, donde efectivamente esos países miembros, donde siempre se ha dicho que el objetivo central de la OTAN era la defensa de sus fronteras. Al contrario, estos países, estos socios de este acuerdo, son básicamente carta de cañón, hacen parte de lo que es los intereses de Estados Unidos, que vienen utilizados según lo que es el antojo de lo que son los intereses de la misma Casa Blanca y de los que son los poderes fácticos en Estados Unidos, no un Estado profundo difícil de determinar y que cae dentro de una distopía de análisis política, sino de un bloque histórico bien consolidado desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que se consolidó a través de una industria tecnológica militar y de la Big Pharma, que hoy son los que imperan en las relaciones internacionales y los que son los intereses a generar nuevos conflictos en Eurasia. Mi estimado
Alexandro Pagani, gracias por tu análisis para GPS nuevamente.
Gracias a ustedes para la invitación. Un honor.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Una ola recorre América Latina, consecuencia del egoísmo de las élites, es la ola de la escasez de mayorías. En este último ciclo electoral, los nuevos presidentes enfrentan creciente atomización de los parlamentos, aumento de movimientos y partidos nuevos, así como el fin de los viejos. La gobernabilidad se aleja, augurando tiempos complejos para la región. Así comienza el informe 2021, titulado Adiós a Macondo, elaborado por Latinobarómetro, una asociación privada sin fines de lucro, con sede en Chile. El estudio midió el ánimo de los ciudadanos de la región después de la primera ola de la pandemia, en los albores de la llegada de la segunda ola y con la promesa de la llegada de la vacuna. Los datos culminan 25 años de mediciones de Latinobarómetro en 18 países de América Latina. Vamos a recibir a la directora fundadora de esta asociación, Marta Lagos. Bienvenida, Marta, un gusto recibirte. El informe habla de que los países enfrentan una triple crisis, política, sanitaria y económica, pero también se referencia que lo sanitario acentuó lo que ya sucedía en materia económica y en representación. Entonces, ¿cuál es la mirada de la América Latina de hoy? ¿Qué tan mal estamos o cómo estamos?
Mira, a ver, El informe, por supuesto, tiene un sinnúmero de indicadores que cualquier europeo miraría con mucha reticencia y ni siquiera se tomaría un avión para venir a visitar. Pero claro, una cosa son los indicadores que te muestran las cosas ocultas que tienen las sociedades y otra cosa es la realidad de la calle. La verdad es que América Latina hoy día nunca ha estado mejor que antes, ¿ah? Es decir, si tú miras la historia en los últimos 100 años, en los últimos 80 años, hoy día América Latina es menos pobre, es más educada, tiene más acceso, existen las clases medias, los gobiernos están mejor organizados, los estados están mejor organizados, todavía le falta la mitad, pero antes tenía 20%, ahora tiene 50%. Entonces, hay que tomar en cuenta que en ningún momento de la historia, a pesar de los retrocesos que han tenido lugar en los últimos 10 años, en ningún momento de la historia la humanidad había tenido tantos grados de libertad como ahora, y eso también aplica a América Latina. Tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que América Latina tuvo de las dictaduras más sangrientas como la de Trujillo en Centroamérica, ¿no? O la dictadura nicaragüense que está teniendo ahora esta repecha media napoleónica, ¿no? Este señor Ortega que se autodenominó dictador y transformó a Nicaragua en una dictadura. A pesar de eso, hoy día los pueblos latinoamericanos tienen más derechos, más educación, más acceso. Ahora, lo que pasa con la democracia cuando llega es que cuando tú la instalas y le das los derechos a la gente, esos derechos se te vuelven en contra y te demandan más derechos, lo que está bien. Entonces vamos en el sentido correcto. Está bien que la gente tire piedras porque no le dieron todos sus derechos, porque no hay igualdad ante la ley, porque la distribución del ingreso es injusta, porque no hay acceso a la salud y a la educación. Porque antes no estaban conscientes que esos eran sus derechos. Ahora sí lo están, y porque lo están, están protestando. Entonces, claro, vamos para en el sentido correcto, con todo tipo de retrocesos y caídas y, en fin, momentos malos, pero lo que el estudio termina diciendo es, bueno, que las élites se vayan, ¿no es cierto?, porque lo están haciendo mal, esto que está sucediendo es culpa de las élites, no de nosotros que estamos demandando democracia, que no nos gusta la democracia como está, y que sí nos gusta llegar a tener una democracia tal cual corresponde tener una democracia y no esto que tenemos que no es una democracia. Es decir, hay una queja profunda a la imperfección en la manera como se han consolidado las democracias latinoamericanas. Entonces son mensajes mixtos, ¿no? Porque esta década que comienza este año va a ser una década tumultuosa, va a ser una década de mucho cambio, va a ser una década donde los gobernantes, bueno, les van a poner la pistola al pecho a muy poco rato de haber sido elegidos, ¿no? Entonces va a terminar en esta década siendo un logro terminar un gobierno y no ser, digamos, desalojado del poder antes de tiempo porque la gente, digamos, está descontenta. No hay que olvidar que en Ecuador, en Perú, en muchos países ya se han echado más de 20 presidentes en estos 30 años. Entonces, no, esto no es una broma, ¿no? La gente se empoderó, pasó por encima de las instituciones y dice, mire, señor, su institución no funciona, los partidos y el parlamento, discúlpeme, pero eso está mal, ¿no? No está trabajando para mí, están trabajando para ellos, y yo quiero que trabajen para mí. Entonces, sí, hay una demanda detrás de eso, ¿no? Hay una demanda en el sentido correcto.
Justamente iba a preguntarte qué pasa con los gobiernos y el desencanto con la política. Efectivamente hay un desencanto con la política, tomando en cuenta que también, por ejemplo, hubo elecciones en tiempos de pandemia donde hubo poca participación.
Bueno, sí, no, depende del país, ¿no? O sea, hubieron elecciones en República Dominicana, en Bolivia, todas atrasadas por culpa de la pandemia, y en Ecuador, donde en República Dominicana y en Ecuador hubo alternancia. Ahora, yo creo que la alternancia es, y en Perú también, ¿no es cierto? La alternancia es el instrumento que tienen los pueblos para desalojar a los malos gobernantes. Si miramos América Latina hasta el año 2009, tenían un promedio de aprobación de gobierno de cerca del 60%, un promedio. El promedio de aprobación de gobierno en esta última década que acaba de terminar bajó a la mitad, a 30%. Hoy día, con los empoderamientos de la población al nivel que está, con las expectativas de la población, ¿no es cierto?, mirando a aquellos que sí tuvieron movilidad social y formaron una clase media, bueno, en esa comparativa, hoy día la gente no aplaude a los gobiernos y entonces obtienen la mitad de la aprobación que obtenían hace una década. Y bueno, y con ello va el Parlamento y con ello va en los partidos, ¿no? Entonces la decepción no es solamente del Parlamento y del partido, es del sistema político en su totalidad. Es decir, aquí solamente el 22% de los latinoamericanos dicen que se gobierna para la mayoría. El 78% de los latinoamericanos dicen que se gobierna para ellos, que cada cual gobierna para sí, no para la mayoría. Entonces, bueno, claramente ahí hay una queja contra el poder establecido como está. Y esa es la queja, ¿no es cierto?, de estas élites que yo llamo las élites egoístas, que se quieren quedar en el poder. Bueno, Morales, que se quiso quedar hasta la cuarta elección y que no le resultó. Igual el partido, su partido fue ampliamente elegido con un sucesor por el cual el propio Morales no da un peso, pero el pueblo boliviano sí. En Ecuador, Correa se quiso quedar, se tuvo que ir, ahora está perseguido por la justicia por acusaciones de corrupción, no pudo presentarse, y finalmente el movimiento indigenista, que la reforma constitucional de la nueva constitución de Ecuador había elevado, incluido, atendido con su nueva constitución, terminó dándole la espalda a Correa, y el movimiento indigenista en la segunda vuelta llamó a votar nulo, y 1,8 millones de ecuatorianos votaron nulo, dándole el triunfo al actual presidente, que es un presidente de derecha. Entonces, el ejemplo de Ecuador es muy fuerte, porque el movimiento indigenista es una minoría, potente pero minoría, ¿no es cierto?, que dijo, mire señor, nosotros tenemos poder, y si usted no me hace caso a mí, bueno, aquí está mi decisión. ¿Y qué pasó en Perú? Bueno, en Perú, un señor que nadie conocía, que salió de la nada, que estaba fuera del sistema de partidos, le ganó a todo el poder establecido. Fíjense ustedes que toda la derecha y toda la política clásica peruana se unió con Keiko Fujimori, que es un representante, ¿no es cierto?, claramente autoritaria, y perdieron. Entonces yo digo, bueno, a ver, momentito, aquí se acabó Macondo. Macondo es el lugar de América Latina donde la gente comienza todo de nuevo, viene en un lugar, ¿no es cierto?, recóndito, donde no llega la información, donde la única información es el propio grupo humano que vive ahí, y donde cada cierto tiempo todo comienza de nuevo. Eso se acabó, se rompió, se abrió esa compuerta. Hoy día el latinoamericano mira al mundo y dice, mire señor, usted no me quiere dar lo que yo veo en la tele, lo que yo veo en mi smartphone. ¿Por qué no? Si yo quiero ser como Italia, yo quiero ser como Portugal o España. ¿Ah? Si ellos tienen eso, ¿por qué no lo puedo tener yo? Entonces la frontera de la expectativa se corrió con esta pandemia. ¿Ah? Y los jóvenes menores de 30 años, que tienen una sola comida al día, es decir, tienen una situación socioeconómica vulnerable, prefieren gastar su dinero en tener un teléfono que les permita ver el mundo y no gastarlo en comida. ¿Qué está diciendo eso? Dice, esa gente va a pasar por encima de los árboles con tanques, con lo que sea, ¿no?, para llegar a puerto, y lo que quieren es una democracia con garantías sociales. A ver, el senderismo llegó al poder en Perú, bajaron las armas y cambiaron las armas por el voto. Es decir, el llamado del Che Guevara a levantar con las armas contra el poder se acabó esa época. Ahora las armas son el voto. Y la prueba es que el señor Ortega en Nicaragua, ¿no es cierto?, dice que va a tener unas elecciones, que se van a llamar elecciones. ¿Por qué? Porque el pueblo nicaragüense cree que con la elección se valida una cosa que se llama democracia. Es una etiqueta que se quiere poner Maduro, que se quiere poner Nicaragua, donde nadie quiere dejar de ser democrático. El mejor favor que le hacen los medios de comunicación a Nicaragua es seguir hablando de una elección. Ahí hay que hablar de una farsa, de un fraude, de una, digamos, de un espectáculo, pero nunca de una elección. Entonces me parece que, a mi modo de ver, ¿no es cierto?, la película está sumamente clara. Apenas se acabe la pandemia, en el minuto que se declare que ya se acabó el riesgo de contagio, que yo creo que estamos cada día más cerca, ¿no?, que vienen estas olitas de nuevo y empiezan a aumentar los casos y qué sé yo, pero bueno, nosotros ya tenemos 3 vacunas, ¿no? ¿Quién nos van a poner? ¿Una cuarta, una quinta vacuna? Bueno, una vez que se acabe la pandemia, van a haber millones de latinoamericanos en la calle diciéndole a su gobierno, mire señor, y ahora me toca a mí, deme mi pedazo de torta. Yo he esperado demasiado. Lo que le pasó a Fernández en la Argentina es un botón de muestra, ¿no es cierto?, que perdió 10% en la última primaria. Es decir, la probabilidad de que no haya alternancia en un país es extremadamente baja. Por eso el caso de Bolivia es tan extraordinario, ¿no? Porque, bueno, primero se dijo que había fraude, y resulta que después eligieron al sucesor de Morales con el 55% de los votos, ¿no? O sea, claramente no había habido ningún fraude. Ah, era una farsa que había inventado la OEA.
Claro, y la pregunta es entonces en este caso, Marta, ¿hay casos de democracias frágiles y pueden existir en ese caso apoyo a gobiernos autoritarios en la América Latina del hoy?
Bueno, sí, claro, por supuesto. Aquí yo tengo la lista de las democracias que están, digamos, más vulnerables, que son Panamá, que tiene un 65% de no demócratas, Guatemala un 63%, Honduras 70%, Brasil 60%. Brasil tiene una situación frágil, pero nunca va a tener un golpe militar. A lo más va a llegar a una situación populista como la de Bukele en El Salvador, una autocracia, ¿no? Ecuador con 67%, ahí tiene los cinco países, Panamá, Guatemala, Honduras, Brasil y Ecuador, que tienen, digamos, los mayores grados de rechazo a la democracia, pero no a la democracia de tipo ideal, sino que a la democracia como está instalada en ese país. Entonces, cuando se dijo hace un par de semanas que podía haber un golpe, a mí me preguntaron, ¿un golpe en Brasil? Yo dije, mira, a ver, los datos no respaldan que aquí el pueblo brasilero vaya a apoyar la llegada de los militares con las armas al poder. Los militares podrán llegar, pero sin uniforme, ¿no? Ex-militares o lo que sea, ¿no? Pero lo más probable es que se instalen en estos países. Honduras está en una situación frágil. Honduras tuvo una elección que nunca se solucionó, que hubieron llamados de fraude, eso quedó en el aire y estuvo siempre así, como que sí, que no. Y ahora vuelve a tener elecciones, es una situación compleja, ¿no? Guatemala, bueno, Guatemala tiene un estado fallido hace mucho rato. Está cooptada por un pequeño grupo, los acuerdos de paz no llegaron nunca a ninguna parte. Entonces, bueno, ahí también hay una situación extremadamente frágil, y lo que está pasando en El Salvador es, es consecuencia de lo mismo, ¿no? Un señor que ni siquiera va a la segunda vuelta, aparece en primera vuelta con un 54%, y que se instala como un dios todopoderoso apoyado por el 60-70% de la población, que ya empezó, un año, un poco más de un año, lo eligieron a finales del 19, estamos en el 21, ya debe llevar un año, 4 meses en el poder. Ya empezó la gente a decir, no, este señor está trabajando para sí mismo, no para nosotros. En el momento que el pueblo se dé cuenta que el gobernante populista no está siendo beneficioso para el pueblo, en ese momento se acabó el apoyo para ese gobernante populista. Esto no es los populismos de los años antes que tenía América Latina, ¿no? Ahora hay un populismo instrumental, pragmático, antiideológico, antipolítica, que los pueblos muchos se lo podrán comprar, pero a muy corto plazo también se van a deshacer de él. Entonces la política sí tiene una posibilidad de resurgir y de renovarse, pero claramente, pero mira lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay apareció Sanguinetti de nuevo como actor. ¿Qué te dice? Hay un señor que se llama Lacalle Pou, que es hijo de, ¿no es cierto?, un anciano, como dicen los franceses, un anciano presidente. Y ahora está Sanguinetti de vocero, o sea, de referente político. ¿Qué te dice eso sobre la renovación? Bueno, esos son clubes de Toby que se han quedado con el poder, y que en el caso de Perú, 16 partidos políticos fueron echados a patadas del Parlamento porque no alcanzaron los votos. No quedó ninguno.
La pregunta final del informe tiene respuesta, entonces, ¿presenta la pandemia con su crisis una esperanza de cambio? ¿El comienzo de una nueva época es así?
Yo creo que sí. Yo creo que la pandemia le trae mucha luz a los latinoamericanos, expande su horizonte, aumenta sus expectativas, lo que es muy malo para los gobiernos, es pésimo para la gobernabilidad, es horroroso para las finanzas públicas porque van a pedir garantías sociales y seguros de cesantía, salarios mínimos altos, trabajos dignos, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, cuando nosotros hacíamos grupos focales en la mitad de la pandemia, todo esto por internet, por supuesto, y mostrábamos lo que pasaba en Europa, ¿qué veía la gente en Europa? Decía, bueno, pero perdón, miren cómo atienden a esa gente por allá, ¿por qué a nosotros no nos atienden así? Aquí en América Latina, los cadáveres estaban afuera de los hospitales, tirados en la calle. ¿no? Mientras que allá, no, allá estaba toda la gente siendo atendida. Entonces, el latinoamericano hoy día ve eso y dice, eso es lo que yo quiero. Al diablo con lo que me ofrecen aquí, yo quiero eso que está más allá, quiero lo mejor, ¿no? Y ese es un puerto, ¿no es cierto?, donde América Latina yo creo que va a caminar, ese es el puerto donde quieren llegar los jóvenes que están dejando de comer para tener su smartphone. Esos jóvenes van a salir de su vulnerabilidad a como dé lugar. Aquí hay una inelasticidad de la demanda, que es intergeneracional, donde se pone durísima entre los jóvenes. Entonces aquí ningún presidente va a ir con un dulcecito a convencer a los jóvenes que están tirando piedras de que se sienten en una mesa para negociar. No, no, no. Los jóvenes van a pedir hechos, hechos políticos. La política no puede seguir siendo palabras. La Ana Arendt lo dice claramente. La política es acción. Aquí hay que hacer cosas. Bueno, el caso de Lula. Lula muy probablemente vuelva a ser presidente en Brasil porque Lula hizo cosas que el pueblo brasileño no olvida. ¿Te das cuenta? O sea, tú puedes decir lo que quieras de Lula, pero si Lula se presenta, la probabilidad que tiene de ganar es muy alta. ¿Por qué? Por eso mismo, porque la gente se acuerda de su plan cero, hambre cero, y de la cantidad de gente que avanzó, que salió de adentro del túnel y llegó a la boca del túnel en el gobierno de Lula. Entonces me parece que eso es lo que nos espera, una década compleja, con mucha ingobernabilidad, con muchos momentos críticos, de donde finalmente va a mandar la gente, porque mientras no haya una élite que dirija, que conduzca, y los que nos conducen son los mismos, ¿no es cierto?, de las viejas generaciones, en el caso de Uruguay es emblemático en ese sentido, ¿no? La renovación, o el caso de Argentina, donde tienes tú una dinastía, ¿no?, entre Kirchner y Fernández, que se han quedado ahí, eso parece una especie de, ¿no es cierto?, de proceso hereditario. Ahora todo ha sido democrático por el voto, lo que tú quieras, pero eso también habla de una ausencia de opciones, ¿no? De diversidad, de pluralidad, de apertura, de tiraje de la chimenea. Entonces sí, yo creo que esta pandemia nos va a traer mucha piedra, mucha fogata, mucho presidente puesto en grandes aprietos, acusados, condenados, lo que sea, ¿no? Bueno, aquí hay uno que está acusado en Chile, hay otro que está acusado en Brasil, hay varios que están prófugos en América Latina, Correa para empezar, y por qué no decir los que están prófugos de Bolivia y de Ecuador, o sea, ya tenemos ahí cuatro países, y bueno, y México, ¿no? México, que es el segundo gigante, que, digamos, en este momento está bien, pero si uno mira los números y dice, un momentito, México tiene que cuidarse porque es un paciente que podría llegar a la clínica, ¿no? Si no se cuida bien. Está ahí, ¿no?
Marta Lagos, de Latin Barómetro. Gracias, Marta.
Mucho gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El acuerdo final de paz en Colombia es un tema que habitualmente prestamos atención, ponemos mirada en GPS Internacional. Estamos a horas, a días de lo que es el aniversario de esta firma del acuerdo final de paz, y se está planteando por grupos de ciudadanos colombianos en toda la región y el Foro Internacional de Víctimas, una movilización ciudadana internacional por la defensa de la vida y la paz completa. Habrá, de hecho, una actividad en Montevideo que se estará realizando en el propio Palacio Legislativo, en el Congreso Uruguayo, para también desde este pequeño país, pero que ha tenido un papel importante de acompañamiento a este proceso de paz, que ahora sabremos si es fallido o no. Bueno, también que desde Uruguay se pueda plantear este tema. Por eso vamos a recibir con mucho gusto a convocantes de esta actividad, de este grupo de la Convergencia Colombia por la Paz Uruguay, Carolina Garzón y Carolina Maltés, están en contacto con nosotros. Les agradezco por este espacio aquí en GPS Internacional, en M24, una producción de Sputnik. Primero que nada, Carolina Garzón, ¿qué es lo que las convoca, los convoca a que en Uruguay también se reflexione sobre este proceso de paz?
Bueno, Fabián, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todas y todos los oyentes a esta hora. Bueno, justamente como decías, el próximo 24 de noviembre se cumplen 5 años de la firma del Acuerdo Final de Paz. Eso fue un renacer, ¿no?, de la esperanza de todo el pueblo colombiano. Hizo visible también, bueno, un montón de injusticias y desigualdades sociales que causaron inicialmente el conflicto armado. Y luego de esa firma que nos llenó de tanta esperanza, lo cierto es que no se ha podido concretar esa paz. Vamos a poder hablar luego de las razones por las que no ha sucedido, pero lo cierto es que la actualidad colombiana nos ha mostrado que, si bien el diálogo es necesario, no ha habido voluntad política para implementar el acuerdo de paz, lo que ha hecho que se recrudezca mucho la violencia. Estamos hablando también de muchos firmantes de paz asesinados, más de 280 excombatientes, más de 1.260 líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos asesinadas en estos 5 años. Y justamente quienes nos encontramos en el exterior y quienes están en el país, pues tomamos esta fecha de los 5 años como un espacio de balance, pero también un espacio para continuar rodeando el acuerdo de paz, exigiendo su implementación y haciendo visibles entonces estas exigencias de justicia, de diálogo social, de construcción de paz. Hace unos años, justamente, quienes nos encontramos en el exterior, quienes estamos fuera de Colombia, habíamos hecho una jornada, un movimiento de solidaridad del pueblo colombiano en 5 ciudades del mundo, en Nueva York, en Estados Unidos, en Suiza, San José de Costa Rica, en Costa Rica, en Quito, en Ecuador, y Montevideo. Justamente Montevideo, Uruguay, por ser varias cosas. Una, la sede del Mercosur, que bueno, es un bloque regional que también ha estado muy presente en la historia y que tiene todavía una relevancia regional muy importante. Y dos, porque Uruguay, el pueblo uruguayo y el gobierno uruguayo anteriormente, siempre fue un pueblo y un gobierno muy comprometido con la construcción de la paz en Colombia. De hecho, es uno de los países que también se vincula, no directamente como garante, pero sí como uno de los países que está impulsando, permitiendo, siendo un poco veedor de ese proceso de paz que se dio entre las FARC y el gobierno colombiano y que concluyó en este acuerdo de paz. Así que por eso aquí en el Cono Sur, Montevideo es la sede nuevamente este año de esa movilización que ya se hizo también 2 años atrás. Y continúa siendo también como el epicentro entonces de este reclamo, en parte para dar cuenta a la sociedad y al pueblo uruguayo de lo que ha pasado, pero también por todo el compromiso histórico que han tenido con la paz en Colombia.
Voy por Carolina Maltés y preguntarte, ¿qué cosas debe saber un ciudadano del Uruguay o de cualquier otra capital de la región que esté escuchando esta entrevista y que tal vez no sepa de la actualidad del proceso de paz en Colombia? ¿Qué cosas están pasando?
Primero que nada, agradecerte el espacio que nos estás brindando y saludar a todos y todas las y los oyentes. Bueno, yo considero que lo que deben saber todas las personas de lo que está sucediendo en Colombia es que el posconflicto es mucho más complicado, que el tema de firmar la paz no es solamente firmarla, darse la mano frente a un teatro lleno de personas, irse a otro teatro por un Nobel y punto. No, el posconflicto es en realidad lo que deberíamos saber y entender todos y todas, el tema de la restitución de tierras, el tema de la reincorporación a la vida civil de las personas de los guerrilleros y las guerrilleras, exguerrilleros y exguerrilleras, y ver que en ese momento no se está cumpliendo y que además el gobierno sistemáticamente está asesinando firmantes de paz. Y esto nos dice algo muy complicado y es que el gobierno no solamente no tiene ningún interés en mantener la paz que firmó, sino que quiere acabar con toda la oposición que ahora está desde el brazo político y ciudadano, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy importante, entender que el gobierno de Colombia no, claramente no está comprometido con la paz, que solamente, pues en su momento fue muy lindo y fue esperanzador, pero pues en ese momento el mensaje es claro para todos y todas los ciudadanos.
Carolina Garzón, ¿qué se puede decir de la cobertura mediática de este conflicto? Porque tal vez a los oyentes les llegue la información de que cuando, bueno, se firmó ese acuerdo de paz, se transmitió por televisión, se registró como un hecho histórico y después, como mencionaba recién Carolina, poco más pasó. ¿Qué papel cumplen los medios de comunicación a la hora de contar esa parte de la historia?
Bueno, con los medios y con lo que ha sucedido en Colombia hay como una realidad interna y otra externa, una es lo que sucede dentro del país y otra afuera. Cuando se da la firma del acuerdo de paz, y, bueno, en general las conversaciones y luego la firma, antes por supuesto el plebiscito, un plebiscito en el que ganó el no y que bueno, también fue noticia nacional e internacional. Luego se hace toda esta conversación nuevamente sobre algunos puntos críticos que quienes impulsaron el no querían discutir y se da finalmente una firma final del acuerdo, lo que llamamos el acuerdo final de paz. Ese momento fue de los ojos del mundo viendo a Colombia y celebrando además lo que sucedía. Ya comentaba Caro también sobre, bueno, un Nobel de paz, pero además todo un proceso histórico con todas las cosas que le alababan al proceso respecto a la participación de las víctimas y de diferentes sectores, y además dar como un punto final a un conflicto muy extenso en el tiempo, de más de 53 años. Entonces, en ese momento, en 2016, Colombia en los ojos del mundo y un gran ejemplo y una gran esperanza de lo que podía suceder. Y luego, como sucede en los procesos mediáticos, además, se baja de la agenda el tema y se da por hecho que ahora Colombia, con este acuerdo ya firmado, pues lo que le queda es implementarlo, como si implementar fuera tan fácil como la palabra, solo decirla, ¿no? Y un poco como que se va la mirada de Colombia, por lo menos en lo internacional. A nivel nacional, tenemos diferentes tipos de medios de comunicación, igual que en todos los países, algunos medios mucho más masivos, que generalmente son empresas y que responden también a intereses económicos bastante fuertes, otros mucho más comunitarios, alternativos y universitarios, en una gama bastante amplia. Y se comienza como todo un proceso de, bueno, de cobertura de cómo se va dando la implementación. Justo unos meses, un poco un año después de que se firma el acuerdo de paz, inicia un nuevo gobierno, que es el de Iván Duque, que es el partido que justamente estuvo promoviendo el no en el plebiscito y que se consolida en la presidencia, además, con la promesa de hacer trizas el acuerdo de paz. Ese gobierno, que es el gobierno actual, de hecho, pues como venía comentando Carlos, no ha tenido ninguna voluntad política y por el contrario, toda la implementación, los balances que se hacen sobre la implementación ahora en este quinto aniversario hablan de una muy precaria implementación de las diferentes medidas de los 6 puntos gigantes que contenía el acuerdo. Entonces, en Colombia se sigue cubriendo de esta manera, pero es muy difícil que fuera de Colombia los periodistas, las periodistas, o por ejemplo que hasta aquí, hasta el Uruguay, y eso que no estamos tan lejos, llegue información sobre lo que viene sucediendo, sobre el recrudecimiento del conflicto, sobre la amplia desigualdad, sobre el abandono estatal, sobre la reconfiguración de otros actores armados legales e ilegales en los territorios, asesinatos de líderes, lideresas sociales y personas defensoras, de excombatientes firmantes de paz, pero también masacres de sociedad civil, en fin, una situación muy complicada. Vuelve a surgir un poco Colombia nuevamente en este estallido social que hubo entre 2019, prepandemia, y luego este año justamente entre abril y junio, cuando hubo unas movilizaciones muy fuertes en Colombia, fuertes en el sentido también como de toda la expresión social, pero fuertes en la represión también que sufrieron las personas que salieron a manifestarse en el país. Aquí en Montevideo también hubo plantones, bueno, nosotros le decimos plantones, pero bueno, son movilizaciones, concentraciones de gran cantidad de personas frente al consulado de Colombia, exigiendo justamente medidas al gobierno colombiano para que parara esa situación. Ahí nuevamente los medios y la agenda un poco mediática internacional vuelve a poner a Colombia en el foco y a decir, bueno, capaz que la paz no la pudieron implementar tan bien como creímos que iba a pasar. Y vuelve a estar Colombia entonces en el foco. Y una vez terminan las movilizaciones, hay una visita a la CIDH, vuelve a salir de la agenda mediática. Entonces, ha sido también como todo un reto contarle a la comunidad internacional lo que está sucediendo en el país y contar con mucha tristeza que ese acuerdo de paz que esperanzó también a la comunidad internacional no se ha podido implementar del todo, que igual no era perfecto, sabíamos que el acuerdo de paz no era perfecto y que era un reto gigante, pero a 5 años de ese reto, lo cierto es que no nos ha sabido responder y especialmente por la falta de voluntad política. Ahora bien, si uno le pregunta al gobierno, generalmente en todos los discursos internacionales habla de un compromiso y habla de que se está poniendo mucho dinero, que están dando mucho dinero, invirtiendo mucho dinero en la implementación de muchos planes, acuerdos, decretos, leyes, pero lo cierto es que es bastante demagógico, porque el gobierno no va a decir que no lo está implementando, pero pues una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, y realmente ahí también es muy importante sabiduría internacional.
Carolina Maltese, hemos hablado un poco del proceso y del apoyo que se ha tenido de países de la región para lograr este proceso de paz. Hablábamos hace algunos segundos del papel de Uruguay y de la figura del Pepe Mujica, ¿no? Que ha tenido un protagonismo importante. Más allá de eso, ¿qué pasa cuando la comunidad internacional intenta incidir en el proceso de paz? ¿Ha logrado algún tipo de resultado?
Más allá de... Yo creo que... Discúlpenme la sinceridad, algo de pañitos de agua tibia, no. Si no es un país que nos pueda, digamos, no, ninguno podría interceder o intervenir en cómo maneja el gobierno nacional el posconflicto, ¿no? En primera instancia. Y segundo, con el discurso que se está dando, que se tiene, que el gobierno tiene internacionalmente, es muy complicado. Yo tuve la oportunidad de trabajar con algunas personas que fueron a misión de la ONU, uruguayos y uruguayas también, y ellos tienen la idea de que se está cumpliendo, de que por lo menos en parte se está cumpliendo, ¿sí? Porque ellos van, le meten el hombro, hay gente allá que le está metiendo mucho el hombro también, pero al mismo tiempo... se están, o sea, paralelamente se están dando los asesinatos que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces es una cuestión bastante contradictoria. O sea, al mismo tiempo que están las misiones internacionales financiadas por países como Noruega, por ejemplo, o la ONU también, ¿qué está haciendo el gobierno colombiano? Quiere fumigar más con glifosato. Y eso es contradictorio porque eso va en detrimento de la salud del campesinado. Sí, o sea, ya se habló también el tema de la restitución de los cultivos ilícitos y no se les están dando tampoco garantías a los campesinos. Están matando excombatientes y entonces yo no sé qué podríamos hacer, no sé qué podrían hacer para presionar al gobierno, ¿no? De pronto con medidas económicas, pero yo de ese tema No sé, yo creo que nuestro papel acá como colombianos en el exterior, colombianos y colombianas en el exterior, es informar a las personas para ver si de pronto las voces, no de nosotros, sino de ustedes, pueden ser escuchadas y nos podamos unir para meterle un poquito de presión, de pronto desde los medios de comunicación, de pronto desde la diplomacia, de pronto. Intentar por cualquier medio posible, no violento claramente, presionar al gobierno para que en realidad trace una hoja de ruta para el cumplimiento de los acuerdos y una equidad, una mayor y mejor equidad económica en nuestro país, ¿no?
Carolina Garzón, entonces contanos los detalles de lo que van a ser las actividades, concretamente la de Montevideo, de la cual ustedes son protagonistas, prevista para este jueves 18 de noviembre. Invitar a la audiencia que nos escucha a través de M24 en Uruguay a que pueda participar.
Sí, por supuesto, Fabián. Bueno, como les decíamos, esta actividad que se realizará el próximo jueves 18 de noviembre es una actividad coordinada en varias ciudades del mundo. Tiene además el apoyo de la Comisión de la Verdad en Colombia. La Comisión de la Verdad es una de las instituciones que se crea en el acuerdo, en el marco del acuerdo de paz, y justamente es, como ha sido en otros países, un grupo de investigadores e investigadoras que está construyendo un relato a muchas voces de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, y está justamente a pocos meses de publicar su informe final. Así que este es un evento además que cuenta con el apoyo de la Comisión de la Verdad e impulsado por la sociedad civil y con el apoyo también del Foro Internacional de Víctimas, y en cada ciudad está siendo promovido por diferentes actores colombianos y colombianas que están allí organizándose o que hacen parte o de grupos autoconvocados o como nosotros de grupos organizados como la Convergencia Colombia por la Paz en Uruguay. Como les decía, va a ser en Quito, en Ginebra, en Nueva York, en San José de Costa Rica y aquí en Montevideo. Aquí en Montevideo va a ser a las 18 horas justamente el jueves 18, entonces es el jueves 18 a las 18, y va a ser no dentro del Palacio Legislativo, pero sí en el edificio anexo al Palacio. El edificio anexo, vamos a estar en la sala 17, que se llama Paulina Luisi, y bueno, eso va a ser ahí en el edificio José Artigas, que es en la Avenida de las Leyes entre Colombia y Panamá. Además, muy fácil, Avenida de las Leyes y Colombia, el evento de Colombia. Entonces ahí vamos a estar. ¿Quiénes vamos a estar? Vamos a estar integrantes de la Convergencia Colombia por la Paz Uruguay. También van a estar personas del PIC-CNT, específicamente Jorge Bermúdez. También va a estar Germán Ávila, que es del Foro Internacional de Víctimas. Y bueno, nos vas a acompañar también tú, Fabián, dándonos una mirada desde la prensa, la comunicación, los periodistas y lo que viene sucediendo en Uruguay, en calidad también de presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Así que esto esperamos también contar con una intervención vía video de alguno de los integrantes de la Comisión de la Verdad, si nos es posible. Estamos justamente gestionando porque ahora la comisión anda con muchísimo trabajo por los pocos meses que quedan para la entrega del informe. Pero la idea es que nos juntemos allí en este lugar el 18 a las 18 en el edificio anexo para conversar sobre lo que viene siendo este proceso de paz, para conversar, bueno, Uruguay también, cómo lo ha vivido, cómo lo ha visto, y también cómo nosotros y nosotras desde el exterior, pero además en conjunto con quienes viven aquí, así como nosotros también y nosotras nos hacemos parte de este país y coincidimos, conversamos, dialogamos, discutimos sobre la realidad uruguaya, bueno, también discutir y conversar sobre la realidad colombiana desde el Uruguay. Esa es la invitación para todas y todos. La entrada es libre. Va a haber un aforo limitado, claro, porque por temas de la pandemia todavía existen aforos, pero tenemos espacio suficiente para que todas las personas que se quieran acercar ese día nos acompañen. También creo que vamos a tener un café colombiano, por si eso también les incentiva a acompañarnos, llegar unos minutos antes y compartir un café con nosotros y nosotras.
Excelente. Tanto Carolina Garzón, Carolina Maltés, gracias por estar en GPS Internacional y nos estamos encontrando justamente en esta actividad del jueves 18. Gracias a ambas.
Bien, muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en torno a las implicaciones de los cambios políticos y económicos en un sistema internacional signado por la incertidumbre debido al proceso de transición estructural como consecuencia del ascenso de las potencias emergentes en las últimas décadas y en particular a la mayor asertividad geoeconómica de China en lo que va del siglo XXI. En este marco, con una estructura que está tendiendo hacia la multipolaridad, se plantea la posibilidad de nuevos modelos de gobernanza y nuevos espacios para el pluralismo, referentes a los modelos de desarrollo en los distintos foros de discusión internacional. Y en este sentido, se destaca la importancia del G20, que luego del impacto de la crisis financiera del 2008, ha estado oficiando como un ámbito fundamental de cooperación económica internacional mediante la participación de las potencias más significativas de todos los continentes. Y en este sentido, el grupo pretende fortalecer los sistemas financieros y lograr un crecimiento mundial fuerte, sostenible y equilibrado. Esto según lo advertía el autor Liechtenstein. Asimismo, a partir del aumento de la representación de los países emergentes en el FMI, en un 5%, así como un 3% del Banco Mundial, se puede advertir que como foro de articulación política, el grupo ha dado posibilidades de mayor participación y espacio para el planteamiento de inquietudes provenientes del sur global. Y por consiguiente, el G20 ha oficiado como una ventaja para dichos países en el marco de la configuración de una gobernanza financiera global más equitativa. Por otro lado, el ascenso de China y otras potencias emergentes importantes también ha creado nuevas oportunidades y un espacio político muy necesario para el mundo en desarrollo, lo cual ha representado un poderoso desafío para el monopolio de las instituciones clave de Bretton Woods. el desafío del consenso de Beijing, ha implicado un enfoque más flexible de la gobernanza en áreas clave como el comercio, la ayuda al desarrollo, los derechos de propiedad intelectual, entre otros. Y en este sentido, los países de ingresos bajos o medianos se han beneficiado de oportunidades que ofrece el ascenso de China, así como otras potencias no occidentales importantes. En otro orden, uno de los aspectos que considero clave para el análisis de la dinámica política internacional en los últimos años es que estos tiempos se han caracterizado por un corrimiento del eje de gravedad en lo concerniente al dinamismo económico a nivel global, desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y a su vez, otro aspecto relevante es que el crecimiento económico mundial se está concentrando en la región de Asia-Pacífico, lo cual se estima que va a representar un 78,2% del Producto Interno Bruto global para el año 2025. Y en ese marco es que se destaca el carácter global del proyecto chino de infraestructura OBOR, el cual, como vimos, ejemplifica el avance de la posición estructural china. Durante las próximas columnas vamos a seguir analizando la incidencia de las potencias emergentes en los procesos que pautan una transición en el sistema internacional, a los efectos de analizar las perspectivas, principalmente para los tiempos de la pospandemia. Y en ese sentido, vamos a adentrarnos en el análisis de los aspectos geopolíticos referentes a las respectivas regiones de cada uno de los miembros de los BRICS.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.